Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días. Tras conocer la actualidad en España y el mundo, un domingo más a esta hora, a las 8:30 de este 15 de septiembre de 2024, llegan los minutos para acercarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas. Será hasta las 9, la hora de la Santa Misa. Estamos en el programa 1898 con Mila Sánchez en el control de sonido y algunas informaciones que les adelanto en titulares. El Papa finalizó el viernes el viaje más largo de su pontificado los últimos días en Timor Oriental y Singapur, con nuevas llamadas a construir una sociedad en paz, más justa y solidaria, y con el anuncio de su deseo de visitar Canarias para conocer de cerca la situación migratoria en las islas. Mientras tanto, con el lema Turismo y Paz, la Iglesia Española celebra hoy la Jornada Mundial de Turismo. Además, se clausura en Quito el 53º Congreso Eucarístico Internacional y varias organizaciones eclesiales reclaman más reformas en la ley de extranjería.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos el repaso a la actualidad de estos días, que ha girado hasta el viernes en torno al viaje apostólico del Papa a Asia y Oceanía esta semana en dos países muy diferentes como Timor Oriental y Singapur. Como es habitual, al final de cada visita apostólica, Francisco hizo balance de este largo viaje en la rueda de prensa en el avión de regreso a Roma, con un pensamiento especial para Canarias, con su deseo de conocer de cerca la situación de tantos inmigrantes que llegan cada día a nuestras costas. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Cuando durante la rueda de prensa se le preguntó al Papa si haría escala en Canarias, Francisco respondió rotundo que lo estaba pensando porque la situación de los migrantes es complicada y querría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias.
Yo pienso un poco esto, andare alle Canarie, perché lì sono situazioni di migranti che vengono al mare e vorrei essere vicino ai governanti, al popolo del Canario.
Fue una larga rueda de prensa durante la que también habló de Venezuela.
El mensaje que daré a los governanti, dialogar y fare la paz.
El mensaje que daré a los gobernantes es dialogar y hacer la paz. Las dictaduras no sirven y terminan mal, antes o después.
Y respecto a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, fue muy claro a la hora de recordar que las dos candidaturas ofrecen propuestas en contra de la vida. Y una vez más fue muy rotundo respecto al aborto.
Fare un aborto e uccidere un essere umano. Ti piace la parola, non ti piace, ma è uccidere. En questo la Chiesa non è chiusa perché non permette l'aborto. La Chiesa non permette l'aborto perché uccide, è un assassino, è un assassino. E questo dobbiamo avere le cose chiare.
Tampoco se olvidó de la situación en Tierra Santa, lamentando que, por desgracia, no ve que se estén dando pasos para la paz. Quien gane la guerra encontrará una derrota. La guerra, siempre y sin excepción, es una derrota, subrayó el pontífice, añadiendo que es importante todo lo que se haga por la paz.
El obispo de Canarias, José Mazuelos, manifestó aquí en COPE su alegría por las palabras del Papa.
Para mí me da mucha alegría porque es un reconocimiento a este pueblo de Canarias que está luchando con y afrontando este problema con una generosidad grande, al gobierno de Canarias también. Y esas palabras del Papa de unirme al pueblo de Canarias, al gobierno de Canarias, para mí me ha mostrado una sensibilidad, pero sobre todo también me da alegría de ver el Papa preocupado, apoyándonos.
Y manifestó también su esperanza en la puesta en marcha de soluciones en breve plazo.
El Papa ha hablado de una política de globalización, podría sensibilizar a Europa. Ya está bien, no podemos mirar para otro lado. Hay que fomentar el desarrollo en los países de origen y esto el Vaticano lo tiene claro. Los obispos de la ruta atlántica, pues estamos en conexión, reunimos y se podrían arreglar muchas cosas dando formación, visado y que vengan con trabajo sin tener que pasar la locura del Atlántico.
Y seguimos con el repaso a este viaje del Papa. En Timor Oriental, el momento más destacado fue la multitudinaria misa que el Papa celebró en Dili, en la que participaron más de 600.000 fieles, casi la mitad de los habitantes del país. Francisco les alentó a mantener sus raíces frente a quienes pretenden cambiar su historia y su cultura en un país con un 65% de la población con menos de 30 años.
Será muy difícil que el Papa se olvide de Timor Oriental, de la sonrisa de los niños y de la grandeza de su pueblo, tal como ha reiterado en muchos momentos de las apenas 48 horas que pasó en el país más joven de Asia, que se ha volcado con el pontífice, quien se despidió con un largo encuentro con los jóvenes del que parecía no querer irse.
Queridos jóvenes, sean ustedes herederos de la historia tan linda que los precedió y llévenla adelante, tengan coraje para llevar las cosas adelante.
La agenda del Papa en el país con más católicos de la región, que sigue mostrando heridas por su sangrienta lucha por la independencia, arrancaba con un discurso a las autoridades en el que les agradeció su esfuerzo por la reconciliación.
Ojalá que también en otras situaciones de conflicto en diversas partes del mundo prevalezca siempre el deseo de la paz. Y para esto también se requiere una cierta purificación de la memoria. Para sanar heridas, combatir el odio con la reconciliación, la confrontación con la colaboración.
Se puede decir que literalmente la capital Dili salió a las calles para dar la bienvenida al Papa, pero sin duda el encuentro más multitudinario fue la misa a la que acudieron más de 600.000 personas y que además Francisco quiso finalizar con unas palabras inesperadas que fueron aplaudidas por la multitud. El Papa tocó fibras muy sensibles de Timor Oriental y de hecho el hilo conductor del viaje fue ayudarles a que la fe sea una práctica viva.
Hermanas, hermanos, ustedes son el perfume de Cristo, un perfume mucho más costoso que los perfumes franceses. Ustedes son el perfume de Cristo. Ustedes son el perfume del Evangelio en este país, como un árbol de sándalo siempre verde, siempre fuerte, que crece y produce frutos. También ustedes son discípulos misioneros perfumados por el Espíritu Santo para impregnar la vida del santo pueblo fiel de Dios.
Durante el encuentro con sacerdotes, religiosos y catequistas, el Papa besó las manos de un sacerdote. Le contó que arriesgó su vida para esconder a un líder guerrillero, el actual primer ministro de Timor, durante el periodo de ocupación de Indonesia. Y entre las citas más inolvidables del país, su visita a un centro de niños con discapacidades graves, atendido por instituciones de la Iglesia Católica.
Y en los dos últimos días del viaje apostólico más largo de su pontificado, Francisco estuvo en Singapur, el cuarto país con mayor renta per cápita del mundo y con un 3% de católicos. Allí destacó los esfuerzos de esa nación para construir una sociedad más justa, pero sin perder de vista a quienes pueden quedar excluidos de los avances del progreso. Recordamos esos mensajes, Eva.
Pocos habrían apostado antes de este viaje que el Papa a sus 87 años llegaría a Singapur sin signos de fatiga. Y no solo lo ha hecho, sino que añadió discursos a los que tenía inicialmente previstos. El Papa se despidió del país con un encuentro con ancianos sin recursos atendidos en una residencia gestionada por la Iglesia, la más antigua del país. Antes de regresar a Roma, también mantuvo otros dos encuentros, uno con jóvenes de varias religiones y otro con sacerdotes y algunas religiosas. Pero la agenda oficial comenzó con un discurso ante las autoridades en el que pidió que se siga tutelando la dignidad de los trabajadores migrantes.
Reconozco y alabo las variadas políticas e iniciativas puestas en marcha para sostener a los más débiles y espero que se preste una particular atención a los pobres, a los ancianos, cuyos esfuerzos han plantado los cimientos del Singapur que hoy conocemos y a la tutela de la dignidad de los trabajadores migrantes y a quienes hay que garantizarles un salario justo.
Un salario
Por cierto, que como gesto de honor y reconocimiento, el gobierno ha dado el nombre de Francisco a una orquídea blanca, la flor más popular del país. El acto principal de esta visita fue la misa que celebró en el Estadio Nacional, abarrotado de familias y de muchos niños ante una comunidad católica en la que son muy frecuentes los bautismos de adultos procedentes de otras religiones. Durante la homilía le recordó que sin amor no somos nada y que ese mismo amor es el que nos invita a perdonar.
En nuestro amor vemos un reflejo del amor de Dios. Por eso el amor se caracteriza por un profundo respeto a todos los hombres, independientemente de su raza, independientemente de su credo o de cualquier aspecto que les pudiera hacer diferente de nosotros.
El último acto de su agenda estuvo presidido por los jóvenes y tuvo un importante contenido interreligioso. Francisco, por supuesto, no quiso despedirse del país sin agradecer a los sacerdotes y religiosos su esfuerzo y entrega en la evangelización de Singapur.
También ha acompañado al Papa Francisco en este viaje más largo de su pontificado el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. ¿Qué aspectos destacarías de ese periplo lleno de contrastes, Antonio? Buenos días.
Buenos días, Faustino. Hacer un balance del viaje más largo del Papa Francisco, pocas horas después de su conclusión, tiene sus riesgos, porque probablemente con una perspectiva más larga el juicio sería más equilibrado y profundo. A pesar de ello, me aventuro a formular algunas reflexiones. La más obvia se refiere a la persona del Papa Francisco, que haya superado todas las limitaciones de su edad y de sus problemas de salud para cumplir a rajatabla un programa de actos muy cargado, desmiente todas las informaciones que le consideran ya incapaz de cumplir con las obligaciones de su ministerio. No es Superman y nunca lo ha pretendido. En segundo lugar, hemos sido testigos estos días del respeto y admiración que suscita en todo el mundo, y concretamente lo hemos podido comprobar en 3 de los 4 países visitados, que son muy minoritariamente católicos. Los políticos, los dirigentes sociales y sobre todo el pueblo han rendido un homenaje a su persona y a su liderazgo de proporciones mundiales. Otro aspecto destacable es que las iglesias visitadas no están para nada en un estado letárgico, son dinámicas, creativas, y por eso crecen no solo numéricamente, sino sobre todo en su influencia moral en sociedades a veces devastadas por influencias muy negativas. Por último, quisiera destacar que estas visitas apostólicas ponen de relieve la universalidad de la Iglesia, que es una y a la vez diversa. Esa es indudablemente su fuerza y su originalidad, sin confundir nunca unidad con uniformidad. Nos hemos podido percatar de ello asistiendo a liturgias inculturizadas en la idiosincrasia de cada país, sin dejar de sentirse católicos y romanos. Este no ha sido el último viaje de Bergoglio. Ya está anunciado el que dentro de 15 días realizará Luxemburgo y Bélgica, y puede darse por seguro que en mayo del 2024 irá a Turquía para celebrar con el patriarca Bartolomé los 1700 años del Concilio de Nicea. Desde Singapur les ha hablado Antonio Pelayo.
Más cosas en Iglesia Noticia. La Iglesia de España celebra este domingo 15 de septiembre la Jornada Mundial del Turismo con el lema Turismo y Paz. Una jornada que en el mundo se celebra el 27 de septiembre, pero que aquí se decidió adelantarla a este tercer domingo de este mes con el mensaje de la Iglesia que nos recuerda Ana Torres.
El proprefecto del Dicasterio para la Evangelización del Vaticano, el arzobispo Rino Fisichella, recuerda que en una época convulsa como la actual, el intercambio cultural entre los pueblos, que encuentran el turismo su forma privilegiada, puede transformarse también en un compromiso concreto por la paz. Señala en su mensaje que donde hay focos de guerra es evidente que el turismo padece porque faltan todas las formas necesarias de seguridad. Además, la falta de turistas crea más pobreza entre la población, que ve desaparecer una forma de sustento necesaria para vivir con la debida dignidad, porque allí donde existe la violencia de la guerra, todos están afectados y nadie queda excluido. El Dicasterio para la Evangelización destaca también la gran pastoral llevada a cabo por tantos sacerdotes y laicos que dedican su vida a hacer que el turismo y las peregrinaciones sean activos y fructíferos. Y recuerda que el interés que mueve a millones de turistas puede conjugarse fácilmente con un compromiso de fraternidad para construir una red de mensajeros de paz que se dirijan al mundo entero para invocar el fin de toda guerra y la reapertura de territorios llenos de historia, cultura y fe.
Varias organizaciones, entre ellas Cáritas y el Servicio Jesuita a Migrantes, han reclamado una reforma de más alcance en el reglamento de extranjería para evitar situaciones de irregularidad, exclusión y desprotección. Diego Fernández forma parte del equipo de incidencia política de Cáritas.
Pues así como la ley de extranjería es el marco que regula los derechos y obligaciones de las personas extranjeras, el reglamento aterriza, ¿no?, ese marco y establece, y hago más detalle, en qué condiciones las personas extranjeras pueden acceder a un tipo de autorización de residencia u a otro, ¿no? Entonces, nos jugamos aquí la letra pequeña.
valoran positivamente algunas propuestas del gobierno para la acogida a los migrantes, pero consideran que existe todavía un amplio margen de mejora y por eso han presentado una batería de propuestas para buscar vías de entrada seguras que eviten la irregularidad administrativa, por ejemplo, en la expedición de visados o la flexibilización de la figura de la reagrupación familiar.
Como propuestas más importantes, diríamos que hacemos referencia a las vías de acceso a España de las personas migrantes, con especial énfasis en la reagrupación familiar. La reagrupación familiar como una vía de unión de familias y que vivan juntas en España. También hacemos propuestas sobre los arraigos, las vías en las cuales las personas extranjeras pueden regularizarse y estar en situación regular en nuestro país. También sobre la posibilidad de solicitar expedientes de extranjería de manera presencial, en una administración que es cada vez más electrónica. Hacemos especial énfasis en las personas que no pueden ser documentadas por su país y que, por lo tanto, deben solicitar una identificación por parte de España. Y también hacemos énfasis en la posibilidad de denunciar de manera segura a personas migrantes que están en situación irregular y que tienen miedo a denunciar por su situación administrativa, ¿no?, cuando son víctimas de un delito.
Escuelas Católicas inicia el nuevo curso escolar con expectativas ante la disposición mostrada por el Ministerio de Educación para abrir una mesa de diálogo con el fin de fijar los costes reales de los módulos de los conciertos educativos, que recordamos son la base de financiación pública de los centros. Unos módulos que han quedado claramente desfasados y que no cubren los gastos mínimos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación como establece la ley. Luis Centeno es el secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Hay partidos políticos, formaciones políticas y agrupaciones, organizaciones en general, que abogan abiertamente por la desaparición de la enseñanza concertada. Hay otros partidos que no lo dicen tan claramente, pero que en la práctica, digamos que la enseñanza concertada está siempre en un segundo, tercer, cuarto lugar, ¿no? Siempre hablan de vamos a mejorar la enseñanza pública, vamos a destinar no sé cuántos millones para este plan de modernización digital en la enseñanza pública, vamos a dar no sé cuántas becas para la enseñanza pública, de tal manera que al final lo que están haciendo es dejarte morir, es decir, no acaban contigo, lo que quieren es que vayas muriendo de inanición, ¿no?, como estaba pasando en Cataluña, en Barcelona. O sea, que seas tú el que cierres por falta de recursos, que seas tú el que pidas a la administración que te acoja, que se quede con tu colegio. Y claro, esto nos parece igual de cruel.
En los cerca de 2.000 centros educativos de Escuelas Católicas estudian más de 1.200.000 alumnos, pero si no se mejoran los conciertos, muchos pueden verse obligados a cerrar por no cubrir los costes.
La enseñanza concertada mayoritariamente es de corte católico, pues porque las congregaciones apostaron desde hace ya, en algunos casos siglos, por transmitir la fe a través de la enseñanza. ¿Pero qué sucede? Que las congregaciones religiosas tienen pocas vocaciones, pues ahora mismo tienen poco personal en activo, ¿no?, y el que está pues ya tiene una edad avanzada. Entonces yo creo que la administración esto lo sabe perfectamente, ¿no?, sabe la situación interna de muchas entidades. Y entonces, bueno, estamos tratando desde Escuelas Católicas, por ejemplo, de ayudar a estas instituciones para que se transformen en fundaciones, en asociaciones, con la participación de laicos, etcétera, etcétera, y que se mantenga la obra porque es demandada por las familias y cumple, yo creo, que una función social evidente.
Ayer se celebró en Guadix una Magna Mariana, una procesión extraordinaria para celebrar el centenario de la coronación canónica de su patrona, la Virgen de las Angustias. Nos lo cuenta desde COPE Granada Juan de Dios Jerónimo.
Culmina así el año jubilar concedido por el Papa Francisco a la diócesis de Guadix con motivo del centenario de la coronación de la patrona de la Virgen de las Angustias. Aquí en COPE, el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco, nos hablaba del significado de esa Magna Mariana que reunía ayer a miles de personas en torno a 19 imágenes de la Virgen.
Que quien venga y contemple esas imágenes pueda elevar su corazón al Señor y decir gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias por haberte hecho hombre, por haber muerto y resucitado por mí. Y gracias, María, porque sin tu fe no hubiese sido posible esta gran historia de salvación que hoy sigue siendo posible para cada uno de nosotros.
Las 19 imágenes de la Virgen recorrieron las calles de Guadix desde las 3:30 de la tarde hasta bien pasadas las 12 de la madrugada.
Desde hoy hasta el próximo domingo, la diócesis de Córdoba pone en marcha un año más una misión diocesana, una iniciativa evangelizadora que nos explica la delegada de medios de comunicación, Natividad Gavira.
Buenos días. Esta misión diocesana representa la unión de muchas voluntades que, guiadas por el obispo, se ponen en camino para promover la evangelización y el servicio de la Iglesia hasta llegar a las fronteras, allí donde alejados o indiferentes no la conocen. Con la acción en el territorio concreto de grupos religiosos, sacerdotes y laicos, se propone el crecimiento espiritual de una comunidad, de un pueblo, poniendo en el centro a la Eucaristía, la oración, el trabajo social y caritativo y encuentros comunitarios. Los jóvenes tienen especial protagonismo porque, como explica el párroco de Nueva Cartella, Jesús Ángel Doblas, nada hay más potente que el anuncio de jóvenes a otros jóvenes.
Viendo a otros jóvenes de su misma edad evangelizando, anunciándole a Jesucristo y diciéndoles que se puede vivir cristianamente, que se puede seguir a Jesucristo siendo joven, eso va a ayudar a muchos jóvenes.
El programa de actos para 7 días es una invitación para fieles a vivir en comunidad su fe, uniéndose al mensaje misionero, y una oportunidad para participar en la vida de la Iglesia, reconocer los signos de esperanza y compartir la experiencia de vivir el Evangelio al modo en que los primeros discípulos lo hicieron, mostrando la alegría de conocer a Cristo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor, siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy se clausura en Quito la 53º Congreso Eucarístico Internacional, que ha tenido como lema Fraternidad para sanar al mundo y que recibió un mensaje, unas palabras del Papa Francisco.
Recobremos esta fraternidad radical con Dios y entre los hombres. Somos uno en el único Señor de nuestra vida. Somos uno de una forma que no somos capaces de entender plenamente, pero lo que sí entendemos es que solo en esa unidad podemos servir al mundo y sanarlo.
Entre los participantes han estado varios españoles, entre ellos el cineasta español Juan Manuel Cotelo, que invitó a reflexionar sobre las heridas del mundo actual y cómo la Eucaristía puede ser una fuente de sanación y transformación.
Es verdad que estamos heridos por todas partes, pero no es menos cierto que tenemos la medicina. Que Cristo no es un filósofo, no es un opinador, no es uno muy listo, es el Salvador. Es la medicina, él es la medicina, él es el médico del alma.
Más cosas, la Conferencia Episcopal de Francia ha decidido abrir sus archivos sobre el caso del abe Pierre, fundador de los Traperos de Emaús, tras los numerosos casos de abusos y denuncias contra él. Nos lo cuenta desde París Asunción Serena.
La acción social realizada por el abe Pierre durante toda su vida a favor de los sin techo y las personas mal alojadas, además de su presencia habitual en los medios de comunicación, le valieron ser elegido durante 16 años la personalidad preferida de los franceses, pero las denuncias por agresiones sexuales, incluso contra menores, cometidas a lo largo de 50 años, se han ido acumulando y ha llevado a la Fundación Emaús, que creó el sacerdote, a cerrar definitivamente el lugar donde se le conmemoraba, y la Fundación Abbé Pierre ha decidido cambiar de nombre. Lo mismo se plantean en los 600 lugares, calles, plazas y colegios que llevan su nombre. El escándalo es tal que la Conferencia Episcopal ha decidido abrir sus archivos sin esperar los 75 años habituales tras la muerte de la persona en cuestión. El presidente de los obispos, Eric de Moulin-Beaufort, ha indicado que el dossier contiene algunas cartas que muestran que la Oficina Central de Cardenales de la época tenía conocimiento del comportamiento del sacerdote, que por un motivo que no figura, tuvo que irse a Suiza en los años 50. Moulin-Beaufort anima a la Comisión de Investigación Abierta por Emmaús a llevar adelante su trabajo para explicar las disfunciones que permitieron a la Abbé Pierre abusar de mujeres durante más de 50 años, especialmente a través de sus propios archivos, ya que el sacerdote no vivía en un contexto eclesiástico, sino con Emmaús.
En el comienzo del nuevo curso pastoral, la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha lanzado una campaña en la que invita a que los creyentes se interpelen sobre su posible vocación como catequistas para transmitir la fe a los más pequeños o revitalizar la de los mayores. El secretario de esta comisión es Francisco Romero.
Necesitamos a catequistas que quieran anunciar el mensaje de Jesucristo para que éste sea conocido, amado y seguido por muchas personas. La Iglesia siempre ha valorado mucho a esas personas que, vocacionadas por el Señor, desean, ante todo, pues anunciar su mensaje y ayudar a iniciar en la fe a aquellos que desean ser cristianos.
Al mismo tiempo, desde esta comisión episcopal, se quiere motivar a los padres a que inscriban a sus hijos en catequesis.
Que los padres se animen a inscribir a sus hijos en catequesis como una oportunidad grande para que ellos, los niños me refiero, los adolescentes, pues puedan recibir el mensaje de Cristo, que les ayude en sus vidas y les dé valores por una parte, pero por otro que encuentren un verdadero horizonte y un sentido a sus propias vidas. Y no solo para ellos, sino también para las propias familias. Las familias se beneficien en ese encuentro con Cristo y les hagan de verdad encontrar el norte y el sentido absolutamente para todos.
Mientras está anunciada la negociación para una posible salida de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, la Comunidad de Madrid ha anunciado que declarará bien de interés cultural en su categoría de patrimonio inmaterial a las escolanías del Monasterio del Escorial y de esa Santa Cruz del Valle de los Caídos, Ana Torres.
Las dos escolanías para las que se tramita esta declaración se han encargado de preservar la tradición oral a lo largo del tiempo y han tenido un papel fundamental en el desarrollo de sus comunidades religiosas. Así lo ha recordado al comentar esta noticia el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, que ha reclamado al gobierno español que ejerza sus responsabilidades y sus competencias y que se preocupe por el patrimonio monumental del Valle de los Caídos. La Escolanía del Escorial, una de las formaciones corales más prestigiosas de España, fue fundada en 1567 por Felipe II con la finalidad de contribuir a las celebraciones litúrgicas del recién construido monasterio. Vinculada desde entonces a la Orden de los Agustinos, se ha convertido con el paso de los siglos en una de las más reconocidas del mundo. En ella, 45 niños procedentes de todas las comunidades autónomas, entre los 9 y los 18 años, reciben una completa educación académica y musical, especializada en polifonía religiosa renacentista. Por otra parte, la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos cuenta con igual relevancia y prestigio internacional. Fue creada en 1958 por los padres benedictinos y actualmente está compuesta por 40 niños con edades que van de los 8 a los 16 años. Su repertorio abarca desde la monodía medieval, especialmente el canto gregoriano e hispano-mozárabe, hasta la polifonía sagrada y profana de las diferentes épocas de la historia de la música.
En Murcia se ha presentado el primer encuentro internacional de ciudades jubilares que tendrá lugar en la Universidad Católica y en Caravaca de la Cruz a primeros de octubre. Nos lo cuenta desde COPE Murcia, Paloma Garrido. Buenos días.
Buenos días. La región de Murcia se va a convertir el 1 y 2 de octubre en epicentro mundial de turismo religioso. El Monasterio de los Jerónimos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca reunirán a representantes de las 5 ciudades jubilares que hay en el mundo: Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana y Caravaca de la Cruz, que por cierto este 2024 celebra su año jubilar. Durante este primer encuentro internacional de ciudades jubilares se abarcarán temas como la explotación de los itinerarios de peregrinaje o la puesta en valor de los recursos patrimoniales y culturales que se encuentren en el entorno de los caminos de peregrinación. La iniciativa se celebrará cada 2 años rotando entre las diferentes ciudades jubilares.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1898. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.